filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Cómo andas, Marce?
¿Cómo andamos, Pujol?
Bárbaro.
¿Cómo estamos en esta noche de martes que trae un nuevo filósofo ignorante a la cancha? ¿Cómo andás vos, Pujol? Nunca.
No, yo ando bárbaro, dije.
Bien.
Ando bárbaro, sí.
Bueno, acá estamos todos bien con el Tincho.
Por suerte.
Estamos muy deportivos en el día de hoy.
Ah, es cierto.
Nos hemos dedicado a ese tipo de cosas y ya finalizando la jornada nos dedicaremos al filósofo ignorante en una especie de yo te voy a decir, no es a pedido del público, pero casi.
Un público muy agotado igual.
Sí, sí, ¿no? un público selecto.
Un público selecto, claro.
Un público selecto a quien será dedicada la temática de hoy sobre un tema que todavía no vamos a nombrar porque
¿no?
siempre y no lo dejamos para después de que empiece el programa y no
bueno,
en esta tertulia previa. Un tema que no te diría que la filosofía le ha sido esquiva, pero que no es fácil así de darle con la tecla de forma directa, probablemente.
Bueno, entonces ya que generaste todo este clima de como de expectativa, podríamos decir.
Sí, sí.
Imagino
sí,
que Tincho te está poniendo por detrás esta cortina de suspenso,
redoblante,
¿verdad?
O una música de suspenso, tipo película, o un redoblante que se extienda en el tiempo un rato largo, mientras vos querés apurar un poco porque querés llegar a eso.
Sí, claro, pero aparte, bien. Dije esto de la música, Marce, y tiene sentido porque recordemos que este programa es lo que se conoce como falso vivo, en realidad no estamos saliendo, estamos en instante, no, claro.
Ah.
No, porque bueno, a veces puede no ser tan claro.
Puede.
Porque de hecho nosotros trabajamos para que el programa tenga esa calidad que el Tincho le imprime en todo momento, sobre todo en la cuestión sonora. Entonces, bueno, cuando yo digo esto, en realidad nos encontramos en un estudio casero, que no es el de Uniradio, que no es casero, que es profesional, y que no hemos podido volver a la radio todavía, y no volveremos seguramente porque queda muy poco.
Hagamos la denuncia correspondiente, no nos dejan entrar.
No nos dejan entrar. Porque bueno, cuestiones de protocolo, como todos sabemos, no pudimos volver. Y qué falta que nos hizo, porque nos hubiera gustado mucho encontrarnos por allá, pero bueno, de todos modos nos encontramos por acá. Dicho esto, ¿vamos a las presentaciones pertinentes de los conductores de este programa?
Vamos.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Philosopher por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Bien, hechas entonces las presentaciones, podríamos avanzar un poco, Marce, en, bueno, ¿qué es este tema tan interesante, tan polémico, tan, no sé, tan que exclusivo que va a tratar el filósofo ignorante hoy.
Sí, yo en realidad, claro, si hay algo que no tiene es exclusividad u originalidad ninguna, ¿no? Porque probablemente sea de lo que más se hable por ahí. Pero bueno, y le buscamos una vuelta ahí al título que siempre le ponemos a estos programas, que por lo general son preguntas, y esta vez ni siquiera encontramos una pregunta para hacer. Así que lo dejamos en una especie de apertura llamada Algunas disquisiciones sobre el amor.
Interesante.
Así que haremos algunas disquisiciones sobre eso llamado amor. Y justamente es un tema que puede llegar a tener muchas puntas. Y lo que yo me refería en la introducción a este programa tiene que ver con que tal vez no haya sido el centro de mis búsquedas previas, o tal vez yo esté buscando mal, pero me parece que el amor romántico, sobre todo en cuanto a la relación sentimental de pareja, no ha sido en general objeto de mucha reflexión por parte de la filosofía. Y a eso me refería en tanto un tema esquivo, porque incluso cuando se propuso este tema para discutir, yo me acordé, tengo un librito. Tengo un librito que me parecía que se llamaba Los filósofos y el amor, una cosa así, que en algún momento lo compré y que no había leído con mucha atención, me daba eso, así, no recordaba ni siquiera el contenido de ese librito, y cuando lo fui a bichar
estaba hoja blanca, eran hojas, era la libreta, Marce, no, eran hojas blancas.
Me di cuenta porque al final no lo había leído. Básicamente,
menos mal, dijiste.
Dijeron, mirá vos, y porque en realidad tenía más que nada una cuestión biográfica de los autores intentando hacer una especie de forceps con con su planteo filosófico. Por ejemplo, Kant. No se sabe nada de la sexualidad de Kant. El tipo nunca se
era
casó.
Era de ese tipo de historia.
Entonces, y nunca se casó y esto. Y tiene algunos momentos donde no habla muy bien de las relaciones románticas. Y bueno, ¿cómo se concilia esto con el imperativo categórico? Porque no habla muy bien de la relación sexual. Pero si no hay relación sexual, no hay reproducción. Y si no hay reproducción, ¿cuál sería el mandato? ¿No reproducirse más? Bueno, esto no congeniaría con el imperativo categórico de aquella ley que nosotros debemos cumplir, porque de algún modo puede aplicar, digamos, no debemos hacer aquello que no sea una máxima universal deseada por nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo esto de no reproducirse? Bueno, era un libro de esa índole que no me entusiasmó. Ni siquiera me pareció que era una buena revista Caras de la Filosofía, porque para eso...
¿Y por qué te habrás comprado eso? Es la pregunta que todos
yo
nos
creo
hacemos.
Que lo compré por el título, básicamente.
Dijiste, sí, bueno, acá puede haber algo.
Y viste, cuando claro, a veces no sos muy
prolijo. Un buen título, entonces.
Un buen título, sí. Una tapa. Okay. Quedó ahí. Y entonces, bueno,
o sea, no lo compren. Esa es la reflexión de hoy, no compren ese libro si lo ven.
Sí, una reflexión un poco más profunda sería: compre un libro fijándose bien lo que tiene adentro. Si puede, lea el índice o alguna paginita y se ve que, bueno, en alguna de esas cosas uno se entusiasma. Porque hay que decir las cosas como son. Ahí sí, como hay gente que se entusiasma en la zapatería, o hay gente que se entusiasma comprando ropa. Bueno, uno se entusiasma en otros lados.
Donde hay libros.
Por ejemplo, donde hay libros. Y bueno, está bien.
Y
le pasan ese tipo de cosas. Y yo dije, ¿cómo nunca lo miré? Y bueno, y ahí me di cuenta que se ve que en algún momento casa lo había mirado, claro, sin que quedara mucho registro.
Seguía siendo el mismo luego de haberlo mirado.
Y probablemente vuelvo a visitar ese libro dentro de unos 20 años cuando diga, este libro nunca... y la cuestión es cíclica, y con esto de la vejez que a uno lo va visitando cada vez más a menudo, se producen estas cosas. Pero claro, seguramente en esta amplia audiencia que tenemos nosotros, de más o menos 8 personas dedicadas a la filosofía, de alguna que dice, ah, oh, bueno, pero el banquete de Platón.
El banquete, claro. Yo me acuerdo del liceo, el banquete.
Bien, sí, pero tampoco es que hable del amor así bueno, como puramente romántico.
No.
Y ahí es cuando, y yo me acordé, te iba a decir, mirá, me acordé de una cosa que hacía en cuarto de liceo, en tanto docente, no en tanto alumno, en la cual hay una unidad llamada problema filosófico. En aquella época de juventud donde uno tomaba riesgos, yo dejaba que los y las estudiantes hicieran la elección del problema filosófico. Lo cual implica que vos tenés que armar los materiales a posteriori,
claro,
¿verdad?
Por supuesto.
Entonces es todo un riesgo,
la aventura,
en esa
claro,
cuestión. Riesgos que tomábamos antes. Ahora, por lo menos en este momento, ni siquiera tomamos cuarto. Así que fíjate vos. Pero, y claro, el amor 2x3 salía porque...
Inquietud, es una inquietud.
Es una inquietud, y cuando planteas que los problemas filosóficos son aquellos que no son de carácter individual, es decir, que afectan de alguna manera al género humano, y no es, no sería un problema filosófico el uy, ¿qué me pongo para salir a la calle cuando me levanto, ¿no? Y esta cosa de que, bueno, no son problemas que se resuelven empíricamente, como son los de la ciencia experimental, por lo menos. Y bueno, y ellos van viendo y claro, digamos que hay 3, 4, 5 caballitos de batalla, caer en el...
Entonces ya tenías preparado, ¿qué te quejas? Y ya lo tenías preparado.
Y bueno,
los 5 temas los tenías.
Después me di cuenta de eso y me aburrí.
Claro.
Y ahí fue cuando empecé con
claro,
otro tipo de estrategia.
Sí.
Pero bueno, salía el amor y recordaba, pensando en este programa, que bueno, uno caía en aquel momento fácilmente en Erich Fromm.
Claro, claro.
Porque tenía una perspectiva un poco más amplia, pero claro, tampoco es que sea un texto del todo filosófico, porque bueno, Fromm escribe más bien desde la psicología y eso no deja de ser un texto interesante. Pero me parece que los filósofos y las filósofas han dicho cosas, tal vez... Uno acostumbrado a ir atrás en la filosofía, y tal vez porque el área de interés que ha desarrollado uno haya sido más bien la filosofía política y la ética, pero no me parece que los filósofos y las filósofas han dicho cosas más interesantes, tal vez, de mi óptica, en otros planos o en cosas aledañas al amor. O, mejor aún, el amor no estancado desde una perspectiva exclusivamente romántica o sentimental.
Un riesgo, ¿no? Un riesgo que se corre. De todos modos, uno puede pensar que, o podría pensar que, siempre va en relación a, ¿no? El amor a la camiseta, el amor al club, el amor al fútbol, el amor al prójimo, el amor a Dios, el amor
el
libre.
Poliamor.
El poliamor. O sea, siempre está involucrando un uno que es con otros, ¿no? Por lo menos me da esa sensación. Pero claro, después está la contracara, ¿no? También.
Sí, sí, el amor propio, el amor a uno mismo, lo que puede considerarse también en otros sentidos la vanidad, la egolatría, y todos esos canales. Pero yo te diría que incluso en ese sentido hay como una puesta en relación, en el sentido de que siempre hay un objeto.
Claro.
Siempre hay un objeto. Y de algún modo como que parece más interesante el que la perspectiva no sea solamente la del amor romántico, sentimental o de pareja, sino de algún modo un poco más abarcativo, si se quiere. Y nosotros trajimos para pensar un poco esta idea del amor a dos pensadores que son amigos de esta casa y para decir algunas cosas, justamente algunas cosas, algunas disquisiciones
y sí,
sobre
para cumplir con el título, ¿verdad?
El,
de este programa.
El tema del amor. Y de alguna manera creo yo que vamos a ver hasta dos posturas de vida distintas en esto. Y bueno, y uno de ellos es nuestro viejo y querido amigo JJ. Uh-huh. Mi amigo Jean-Jacques, que tanta vida nos ha dado, ¿verdad?
Y sí, claro que sí.
En varios,
buenos momentos.
En varios sentidos y varios formatos.
Sí, también.
De nuestro programa. Y claro, ahí ahí nuevamente se te mete la revista Caras de Filosofía en el medio y te complica un poco la perspectiva, porque los textos de Rousseau en cierto sentido implican cierta misoginia, incluso cuando vos ves que la perspectiva de la educación del buen ciudadano es la educación de Emilio.
Claro, ya lo hablamos de este tema.
Aparece Sofía en algún momento como la compañera de Emilio, ¿no? Entonces creo que allí, en esta especie de misoginia de Rousseau, que ha dicho también cualquier peste sobre las mujeres en algún momento, bueno, hay que no olvidarse de que ha dicho eso, sino ponerlo en su justo lugar, pero bueno, intentar pensar haciendo cierto esfuerzo de principio de caridad, intentar pensarlo a Emilio como Emilio y Emilia, e intentar ver las cosas más allá de las fronteras de género que podemos tener. En esa época, tal vez uno esté salvando a Rousseau con la red de decir que, bueno, cada uno es hijo de su época, pero en definitiva creo que...
Lo está salvando Marce, sí.
Creo que en definitiva eso les pasa a todos, y a Aristóteles seguramente no lo vamos a recordar por su justificación de la esclavitud. Y bueno, me parece que no vale tanto la pena recordar a Rousseau por ese tipo de cosas sin dejarlas completamente de lado, pero sino traer otros elementos que él ha puesto en discusión. Y una de las cosas que pone él en discusión tiene que ver con la naturaleza humana en su discusión entre ellas con Hobbes, ¿no? Esta cuestión de pensar que la sociedad es un constructo, es decir, que la sociedad es algo que no es natural, y como tal, estos autores que piensan eso piensan que la sociedad es fruto de un contrato. Y entonces, antes de ese contrato había otra cosa. Estamos hablando de sociedad no como la mera agregación de personas, sino como un lugar reglado y normado para vivir en conjunto. Y en general, lo previo, bueno, en ese sentido, le llamamos estado de naturaleza. Es decir, sería algo así como nuestro estado originario, sin la carga que después impone la civilización y la sociedad, etc. Entonces, estos autores, llamados contractualistas, de alguna manera te imponen una antropología donde hablan de un estado originario o de una naturaleza humana o de el buen salvaje, como se suele hablar de la propuesta de Rousseau. Y en ese sentido, ese estado originario para Rousseau, ya dejamos de lado a los compañeros contractualistas de Rousseau, nos habla de que el ser humano vendría cargado con muy pocos sentimientos naturales.
Ah, pero yo hubiera pensado que era totalmente al revés.
¿Por qué?
Y no sé, porque también creo que hay como una, por lo menos entiendo que hay como una idea del amor, precisamente, que en realidad podría no estar tan asociado al pensamiento. Uh-huh. Sino más como con lo que, bueno, que no vamos a hacer esta separación entre sentir y pensar, uh-huh, pero sí que está como antes, y después uno lo podría como racionalizar o modificar, ¿no? Y no confundo acá amor con enamoramiento, digo. Como pero bueno, parece que no, que en esta propuesta no
iría tanto por ese lado, pero tiene que ver con lo que decís vos, porque es algo previo justamente al pensamiento, pero que tiene que ver en ese estado de naturaleza donde tenemos que pensar más bien a los seres humanos más bien solitarios y no tanto grupales y no tanto estando con los otros, y de alguna manera contando con un par de dispositivos que lo podemos leer en clave de amor. Uno tiene esa palabra, que es el llamado amor a sí mismo, que tendría que ver con una especie de instinto de conservación. Es decir, ese amor que vos tenés por ti misma, Patty, no es, no se trata de vanidad, sino que se trata de todo aquello que vos haces, lo haces en función de algo que es primario, que es mantenerte con vida. ¿Por qué? Porque te querés. ¿Sí? Digamos, sería aquello de lo cual carecería el suicida, básicamente. Y es algo que no nos estaría separando mucho del resto de los animales. Digamos, lo que pasa es que en el resto de los animales le llamamos más bien instinto de conservación. Pero en el caso del ser humano, Rousseau le llama amor a sí mismo. Y el otro sentimiento, que ya incluye más al otro, Rousseau le llama piedad natural. Y la piedad natural tiene que ver con, básicamente, poder experimentar el sufrimiento que tiene un semejante cuando yo lo percibo. Es decir, el hecho de cuando vos lográs reconocer a alguien como un semejante, si lo ves sufrir, podés darte cuenta de que a vos te podría estar pasando eso. Y por lo tanto, vos podrías estar sufriendo lo que sufre esa persona. Y eso básicamente podría generarte dos cosas. En ese estado de naturaleza, una sola, según Rousseau, porque es el, digamos que es muy primitivo y todavía sin que aflore mucho el razonamiento, este planteo rousseauiano. Esa cosa inicial es que vos no le harías daño a un semejante. No le harías daño a un semejante porque de algún modo la piedad natural implicaría que vos te estarías haciendo daño a vos mismo.
Claro.
Porque vos sufrís cuando el otro sufre. Uh-huh. Esta lectura bastante básica de estos dos sentimientos de Rousseau, yo creo que es interesante a veces para leer ciertas cosas del hoy. Por ejemplo, lo que a veces nos cuesta depositar la mirada en alguien que está durmiendo en la calle, por ejemplo. Sí, muchas veces.
Lo que pasa es que vos puedas sentir eso no quiere decir que lo sientas.
No, claro.
O sea, entre la posibilidad que ¿no? podríamos acordar que tenemos una posibilidad de llámese empatía o lo que fuere, uh-huh. o en este caso como estás planteando, de todos modos, que tener esa posibilidad no necesariamente es ejercerla.
No.
Entonces, por eso es que duerme una persona en la calle y uno pasa por al lado tranquilamente y no se siente ese otro.
Claro, pero ahí me parece que juegan dos cosas. Una, siempre en un sentido rousseauiano, ¿no? Una de ellas es que de repente uno, sabiendo que no puede solucionar la situación, evita la mirada porque ponerse a mirar con detenimiento duele. Y como sabes que duele, evitas mirar y haces como que no suceda. Digamos, como un mecanismo de negación y de preservación propia. Lo otro que puede suceder, que creo lamentablemente se da más a menudo entre los humanos, es el no poder leer esa situación bajo la clave del reconocimiento de un semejante. Es decir, cuando la alteridad es vivida como una otredad tal que ese otro no es un semejante. Y eso pasa mucho cuando comenzamos a categorizar a los demás como los pichis, los esto, los otro, y eso los aleja de mi perspectiva y por ahí no son tan diferentes a una cucaracha. Digo porque nosotros no nos sentimos semejantes a las cucarachas, tanto que las matamos con la mayor impunidad. Bueno, de algún modo, si logramos esa distancia con los seres humanos, puede pasar más o menos lo mismo que eso. Y eso también puede tener consecuencias a la hora del significado que tiene la posibilidad de matar a distancia. Es decir, obviamente que los soldados siempre estuvieron preparados para matar. Pero qué tan distinto es matar cuando vos tenés un combate cuerpo a cuerpo, cuando vos estás mirando a los ojos a una persona, a cuando vos podés bombardear toda una aldea desde una consola de videojuegos. Es decir, ni siquiera pilotando un avión. No te estoy hablando de la canción de la Polla Records de Johnny coge el bombardero y lo eleva por el cielo. Sino de aquello que parece como una consola de videojuegos, porque ahora son avioncitos que no son pilotados por nadie. Son drones.
Teledirigidos. Claro.
Sí, es decir, ni siquiera precisas estar cerca del lugar. Bueno, eso parece, es decir, ni siquiera ya no es que veas a los ojos de la persona, sino que ni siquiera los ves, pasan a ser como unos macaquitos de colores en una pantalla, ¿no? Entonces, eso va eliminando estas dos características, la distancia y la imposibilidad de reconocer al otro como un semejante, va eliminando la posibilidad de la piedad natural. Y de alguna manera, esta es una de las razones, no, obviamente Rousseau no llegó a conocer estos tiempos, pero estas razones ya las intuía Rousseau con esto de que la civilización va obturando estas posibilidades de que afloren estos sentimientos naturales. Pero a posteriori y no de forma natural, aparece otro sentimiento que se da en relación a los otros y a las otras, y que va a ser necesario para desarrollar esa otra reacción ante el sufrimiento del otro que te comentaba recién. Pero vamos a escucharlo a JJ hablando en directo y en exclusiva para El Filósofo Ignorante.
Vamos.
Se acostumbra uno a considerar diferentes objetos y a hacer comparaciones. Se adquieren insensiblemente ideas de mérito y de belleza que producen sentimientos de diferencia. A fuerza de verse, no se puede uno contentar con no verse nuevo. Un sentimiento tierno y dulce se insinúa en el alma y basta la más leve oposición para provocar un furor impetuoso. Los celos despiertan con el amor. La discordia triunfa y la pasión más dulce de todas recibe sacrificios de sangre humana. Jean-Jacques Rousseau. Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres.
Marce, ¿y qué sería ese sentimiento tierno y dulce que se menciona?
Es un sentimiento tierno y dulce que tiene, digamos, la posibilidad de a su vez hacernos sentir lo peor, ¿no? En Rousseau le llama amor propio, ¿no? Y parece algo muy similar al amor a sí mismo. Pero ¿te acordás que el amor a sí mismo era aquello que, de alguna manera, hacía que valoráramos nuestra vida por encima de todas las cosas? El amor propio, en cambio, es valorarte a vos mismo en relación a los otros. Es algo así como querer ser el mejor en una situación determinada. Y esto, digamos, como nace cuando el ser humano empieza a entrar en un contacto mayor con los otros, pone la mirada en los otros y empieza a comparar. Y en esas comparaciones aparecen los más y los menos, y bueno, y uno siempre quiere ser el más y quiere ser el mejor. Y esto potencia, por un lado, todo lo malo. Es decir, Rousseau le echa la culpa al amor propio de alguna manera y a ese desarrollo de ese estado de naturaleza que luego va a traer a la propiedad y otro, la propiedad privada y otro montón de cosas, lo acusa de generar los peores sentimientos, porque claro, de alguna manera la envidia y los celos nacen de allí. Cuando vos querés ser el mejor y no podés, de alguna manera, a ese que supuestamente es el mejor o que tiene los favores de alguien o es la persona elegida por la que elegiste vos, de alguna manera te genera esos sentimientos. Pero también puede generar esos sentimientos más tiernos y más dulces, porque el amor romántico viene de ahí.
Claro.
El amor romántico viene de el querer ser el mejor para la otra persona que vos de algún modo la considerás la mejor. Y en ese tren también puede generar cosas que el amor a sí mismo no podía generar por sí solo, porque lo único que quería era mantenerse vivo, y el hecho de vos arriesgar va en contra del amor a sí mismo. ¿Qué digo arriesgar? Bueno, cuando vos ves el sufrimiento de otra persona y sufrís por ello, tal vez no solamente puedas tener la reacción de no hacer daño, sino que también podés tener la predisposición a ayudar.
Claro.
Y esa predisposición a ayudar al otro, puede ser socorrer al otro en determinadas circunstancias, y en esos momentos vos estás arriesgando tu vida.
Claro, sí, sí, sí.
Y bueno, de alguna manera, sin amor propio, la valentía, el honor, lo heroico no podrían.
Coraje, claro.
Esos elementos no podrían tener lugar, porque de alguna manera surge de ese impulso que tiene que ver con el poder ser mejor para un otro. Claro, a partir de esto también surgen muchas discusiones en el terreno ético y político que no vamos a dar ahora, que tienen que ver con, bueno, qué significa ser el mejor. Porque el mejor puede ser ser el punto más alto de una pirámide que te tenga a vos arriba y a todos los demás por abajo, o tal vez ocupar el mejor lugar podría también pensarse como un lugar de igualdad con el resto de los seres humanos. Y son dos perspectivas bastante distintas.
Según a qué le llames mejor. Y mejor que qué cosa. Exacto. Claro. Que sí mismo o que sí otro. O que sí otros.
Y en términos rusonianos tiene que ver con cómo está diseñada la sociedad y qué valora. Mm. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que rigen el mejor lugar? Y que de alguna manera cómo toma uno ese mejor lugar.
¿Nos vamos a ir con una canción, Marcelo?
No, nos vamos a ir. ¿Sí? Ah, no, todavía no.
Nos vamos.
Yo pensé que ya nos íbamos a ir.
No, a tanda. Porque bueno, si bien estábamos hablando del amor y estas disquisiciones sobre el amor, nos vamos a ir escuchando El Astillero. Que en realidad con una canción que se llama El Amor Anda Suelto, que en el estribillo dice El Amor Anda Suelto por ahí, y cuya letra la escribió Franny Glass. Así que nos vamos con esa canción.
1, 2, 3, sí. Estés alrededor cuando el terror se queda aquí y el amor anda suelto por ahí. Los puentes van ardiendo al sol, las noches van cayendo así, el amor anda suelto por ahí. Las olas lo dejaron ir a la botella que tiré con toda esa gente ahí mirándome. Espero estés alrededor cuando el terror se queda aquí y el amor anda suelto. Existe luz y oscuridad dentro de vos, dentro de mí, y el amor anda suelto por ahí. Quedaba una bengala más para los dos y la encendí.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Bien, volvemos entonces de la tanda con este programa donde estamos más o menos todos medios enamorados, parece. No sé, el Tincho no ha declarado al respecto de esta situación.
No, pero tiene un gran amor a sí mismo y cierto amor propio, ¿no? ¿No? ¿Decís vos que no?
No, yo no digo nada. Ya tendría que él decir un pulgar para arriba, un pulgar para abajo. Parece que un más o menos.
Más o menos.
Una mano que tiembla es un más o menos.
Es bueno tener, aunque sea un más o menos, a ese respecto.
Y es importante. Me pasa que se va a ir pensando y trae la respuesta para el próximo programa. Ahora, Marce, vamos a cambiar de página, porque hoy trajimos y traíamos, estoy hablando
esa
un poco mal.
Pero bueno, vos estabas en este esfuerzo.
Intenté hacer lo mejor que pude.
Claro, pero te estabas ahorrando idioma.
un poco que nos queda poco tiempo, entonces estaba tratando de acelerar. Estábamos entonces charlando sobre algunos pensamientos de Rousseau y ahora vamos a cambiar esta página porque tenemos a otro amigo de esta casa que ya es amigo hace años. Lo presentaste y a nosotros nos pareció que estaba bastante bien los pensamientos de Epicuro.
Exactamente, o sea que atrasamos el reloj un poco más todavía en el tiempo, pero yo creo que en cierto sentido, Epicuro, a diferencia de Rousseau o de Aristóteles o de Platón, en ciertas cosas no era tanto hijo de su tiempo.
¿Viste que me salvaste a Rousseau por eso?
Bueno, por eso te digo que hay gente que tiene un heroicismo mayor.
Sí, se le añade como otro condimento.
Y puede de alguna manera
ir.
Exacto. Porque bueno, en el jardín, que era la escuela que llevaba adelante Epicuro, podían participar libremente las mujeres, los esclavos.
Por tenernos en cuenta, un horror.
Practicaba una igualdad.
Lo que corresponda, señor.
Exacto. Pero bueno, si lo pensamos de una perspectiva que esto pasó hace 20 y pico siglos, no es un elemento menor.
No, claro.
Si pensamos en situaciones que se daban acá hace, o se siguen dando.
Claro.
No iba a decir que
totalmente.
Se daban hace 20 años siguen dando. Entonces, allí un punto a favor de Epicuro, que de alguna manera uno podría pensar, bueno, ¿qué sentimiento de avanzada, ya que estamos hablando de amor? Bueno, capaz que en esta igualdad le iba el tema del amor romántico en ese sentido. Y en realidad las expectativas o las intenciones de este programa siempre son el tener la posibilidad de defraudar al oyente, ¿verdad?
Claro.
Entonces, efectivamente, le vamos a decir que no. Que esto del amor sentimental y romántico, nuevamente, no. Con Rousseau no nos referimos mucho a ello, pero no importa. Vimos la posibilidad de generar el amor romántico a partir del amor propio. ¿Qué pasa en el caso de Epicuro? Simplifiquemos el planteo de Epicuro.
Por favor.
Que ya es bastante simple en cuanto a una psicología que se divide en placer y dolor, de alguna manera. Uno diría Epicuro.
Hay placer con ausencia de dolor.
Muy bien.
Acaba
de dar Patricia la definición.
¿Y cómo me fue, profe?
Bien. No le había dado la mano, ¿vio? Pero
bueno,
está bien. No le había dado la palabra,
exacto.
Perdón cuando levantó la mano. Pero es de esas alumnas, Patricia, de las que uno quiere tener en la clase. Porque yo. Y en ese él ve el placer como ausencia de dolor. Pero en este sentido, la psicología está dividida muy básicamente, donde uno tendería a caminar hacia las cosas que le dan placer y se alejaría de aquello que le da dolor. Pero como bien dijiste, Pati, el placer es definido de un modo bastante pobre en cierto sentido. ¿Por qué pobre? Porque se define negativamente, se define exclusivamente por lo que no es.
Claro.
Digamos que el placer no tendría ninguna propiedad en movimiento, sino que más bien algo en reposo. ¿Cuándo aparece el placer? Cuando no está el dolor, exclusivamente. Digamos que en ese sentido, Epicuro es casi que lo opuesto a lo que habitualmente pensamos como el placer posmoderno o el placer actual, donde vivimos agregando cosas a nuestra vida para sentir algún tipo de placer. Por eso decía
consumo, se llama eso, claro, Marcia.
Exactamente. Y también consumimos muchas veces relaciones.
Sí, por eso, consumo.
Sentido. Vamos
sí, claro.
Agregando cosas. Y bueno, esto me parece importante aclararlo, que en el hedonismo de Epicuro, porque no deja de ser un hedonismo porque se defiende el placer, no es un hedonismo ni posmoderno, ni tampoco como el de otros. Él de alguna manera, incluso lo dicen con bastante propiedad, nuestros placeres no son los de los disolutos. No vayan a hacer, por favor, poesía con esta palabra, porque queda un poco, siempre llegamos al extremo en ese sentido, ¿no? No nos va a dar mucho placer ese tipo de poesía. ¿Y qué pasa entonces en el terreno del amor? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con qué pasa en el terreno del amor? Digo, pensándolo desde esta lógica de placer y dolor, ¿no? Digamos, porque recordemos que Epicuro de alguna manera quiere desterrar todo aquello que nos genere dolor, pero no solo en un sentido físico. No solo en un sentido físico, hay un par de palabritas allí en griego. Se quiere lograr la aponía, que es la ausencia de dolor físico, pero se quiere lograr también la ataraxia, que es algo así como la ausencia de turbación, molestias en el alma. Es decir, imaginemos una vida.
Una iluminación, una cosa así.
Sin nervios ni estrés.
No conozco.
Imagínate qué bien que me daría el colesterol en ese momento.
Las presiones divinas, todo.
Todo eso.
Nada, ¿no?, de gastritis, nada de dolores de cabeza.
¿Quién no querría la ataraxia en
pero
su vida?
Pero claro, ¿dónde se compra?
Y bueno, y más tal vez la pregunta en este momento en relación al amor
no
es
era esa la
cómo
pregunta.
Juega, sí, pero no la responde Epicuro. Vamos a alguna que Epicuro pueda responder.
¿No tenés un psicopago?
Sí, aunque sea, sí.
Claro, no sé.
¿Cuál es el mercado libre donde me puede entrar esto? ¿Cuál es la hueva a la que hay que entrar? Pero más allá de esto es, digamos, el amor, ¿qué es lo que genera?
Mucha cosa.
Eso es
problema bárbaro.
A ver, desarrolle. Bueno, desarrolle,
no sé,
alumna.
Me contaron. Bueno, pero uno vive preocupado cuando ¿no? Cuando siente amor, en realidad. No puede nunca ser una vida. Que me perdone Epicuro, ¿no? Pero me parece que no, que es totalmente lo contrario. Uno vive nervioso, preocupado, esperando que ser amado, cualquiera sea su característica, esté bien, no le pase nada, tenga con uno una relación sana y amorosa y para siempre. Escuchame, todavía no vamos a morir.
Si le agregas
es
eso,
terrible.
Si le agregas el para siempre, es
bueno,
terrible.
Dejame.
Y yo te diría, sin contar, saca de acá de la mesa toda la perspectiva que pudiera ser negativa. Es decir,
sí,
quiero decir, las peleas que se puedan haber, los celos que se podrían dar, imaginemos casi como los momentos.
Los mejores momentos. Hagamos.
O te diría los del enamoramiento, los de esos primeros momentos,
sí,
¿no? Si hay algo que no tienen esos primeros momentos, que son formidables desde cierto punto de vista, es tranquilidad.
Claro, calma, no hay, no existe.
Suena el teléfono tu panza
nervios,
es un revuelo de mariposas y cuestiones.
Terrible. Dios no lo permita.
De alguna manera, lejos está de este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, el amor visto como una pasión está fuera del planteo de Epicuro. Preguntémosle a Epicuro si nos ofrece algo a cambio.
Por favor,
sea.
Por favor.
27. De cuantos bienes nos proporciona la sabiduría para la felicidad de toda la vida, el mayor, con mucho, es la adquisición de la amistad. 28. El mismo conocimiento nos hace confiar en que nada terrible es eterno ni duradero, y nos hace ver en extremo completa la seguridad de la amistad, dentro de los mismos límites.
Bien, parece que la clave entonces para Epicuro está en la amistad. Yo acuerdo en principio, si lo tengo que votar, lo votaría, pero de todos modos me queda como esa sensación de y no podrá ser un otro tipo de amor, porque digo, la amistad es una forma de vínculo, ¿no? Que el amor quiere en determinado vínculo. Y no se podrá una otra cosa en ese amor que decíamos romántico desatar, digamos, esos nudos que hacen que no sea así tan amoroso como la amistad, podríamos decir, según Epicuro.
Tal vez una cosa no implique necesariamente ser contrapuesta a la otra.
Obvio.
¿Qué quiero decir? Tal vez ese enamoramiento primario y también Claro, me parece que hay algo que Epicuro no puede evitar a larga, porque su máximo deseo es la autarquía, es decir, la independencia absoluta y que nada te moleste, y cualquier sentimiento que tengas por otra persona, filial si se quiere, va a ser, como decía, que te preocupes por la otra persona y te va a afectar. Entonces, la nula afectación es casi como un ideal que yo diría más que utópico. Habría que ver siquiera si es hasta deseable, porque a mí se me hace semejante a una especie de robot el no ser afectado por lo que le suceda a los otros. Digamos, eso es algo que a lo cual uno tendría que estar expuesto siempre, que lamentablemente vamos a sentir ese tipo de cosas. Pero tal vez uno podría pensar en esta defensa de la amistad que hace Epicuro por ser un sentimiento para él incondicional, y por sobre todo por ser un sentimiento que... Hay algo allí muy interesante en el planteo de Epicuro, que es que vos con los amigos contás con ellos. No importa mucho, en última instancia, dice, si cuando se queman las papas, si están o no están... No importa tanto. Lo importante es que vos cuentes con que ellos vayan a estar allí en ese momento. Y eso te lo da, dice Epicuro, la amistad. Esa cuestión de poder contar con el otro de forma incondicional. ¿Va a estar? ¿Por qué? Porque va a estar. Punto. Y allí me parece que si uno puede pensar nuestras relaciones de amor, que de repente nacen con ese enamoramiento y en esa cosa del principio, que tiene mucho de lo que Epicuro llama dolor, porque de alguna manera tiene poco de tranquilidad,
claro,
a nivel del alma, a nivel de nuestra psique. Tal vez con el paso del tiempo esas relaciones vayan sumando mucho de esto de la amistad, ¿no? Del acompañarse, tal vez con un menor grado de apasionamiento y efervescencia, pero que se va transformando en esas cuestiones de cuando las relaciones van madurando, en tener otros gustos que la relación no tenía en principio. De alguna manera, esos placeres en movimiento del principio de la relación van adquiriendo cierta calma y se pasa ya a un placer más reposado, más similar a la ataraxia. Digamos, yo estoy haciendo un juego, no es que Epicuro piense en este trasiego. Él no hace ningún análisis de digamos, que podría llamarse del enamoramiento al amor en reposo, sino que esto es una especie de invento que estamos haciendo en este martes a la noche. Me parece que puede haber algo de evitar la contraposición entre la amistad y el amor pasional como cuestiones donde o hay uno o hay otro, o por lo menos en relación a la persona,
sí, sí, sí,
que es objeto de... Pero claramente Epicuro pone a la amistad como... el sentimiento más elevado que podemos tener los seres humanos. De hecho, en esa especie en esa extraña relación que Epicuro tiene con los dioses, y cuando digo extraña relación no digo una relación con ellos, sino cómo habla de ellos, cómo los expone, donde no se presenta como un ateo, pero de alguna manera dice que los seres humanos no tenemos ningún contacto con los dioses, es decir...
Déjese de embromar.
Claro, es preferible no creer en los dioses que andar pidiéndole cosas o creyendo...
Uno nunca sabe.
Uno no va a tener contacto con ellos, entonces los supone en el inframundo... Pero los supone en un estado de felicidad y de permanente amistad entre ellos. Es decir, para él felicidad y amistad van de la mano, y en ese sentido dice que los seres humanos deberíamos imitar a los dioses en dos sentidos. Como ellos no nos dan bolilla, nosotros no darle bolillas a ellos. Y lo otro que deberíamos imitar es ese estado de amistad que los dioses tienen entre sí y que los seres humanos deberíamos aspirar a tener entre nosotros.
Terminamos este programa todos agarrados de la mano, me encantó.
vamos a cerrar con una canción del Puma Rodríguez.
No, vos, no necesariamente.
Ah, bueno, podría ser Agárrense de las manos.
Estuve a punto de ponerla, pero creo que fue el Tincho que no me permitió.
Como el Tincho no permitió cerrar de la mano de José Luis Rodríguez, vamos a cerrar.
Lamentablemente.
Vamos a traer un español en su lugar.
Pero encima extranjero.
¿Viste? Bueno, pero el otro también es.
Bueno,
Claro, pero vos reivindicás una Latinoamérica unida, sí. Claro, y nosotros aquí nos vamos a España y este tipo de cosas. Y sabes que Loquillo, ya no con Troglodita, sino desde un disco solista llamado Cuero Español, hacía una canción que a mí me gusta mucho, donde dice que sus padres le enseñaron a hacer las cosas por amor.
Nos vamos a ir entonces escuchando a Loquillo. Era un chiste lo de que es el europeo, por favor.
Que nadie se quede con esa sensación.
No, ahora me quede mal. Encima después, no sé, mirás, esto sale por ahí y la gente piensa cualquier cosa.
Acá sabemos, nos defendemos como ciudadanos del mundo.
Pero claro, era un chiste en relación a la otra canción que escuchamos, que era de origen nacional.
Nos vamos.
Por amor, Loquillo se fue el filósofo ignorante.
Hasta el martes.
Aprendí cómo ser del montón. En el barrio dijeron: nunca pidas perdón. El rock and roll me enseñó a no decir un sí por un no. Y mi padre a hacer las cosas por amor. Por amor. Los extremos para con posibilidades, soy el alimento de tus debilidades. Te doy lo que soy, no te pido nunca más de lo que doy. Por amor, por amor. Conduciré en buena dirección. Siempre habrá una buena razón para creer en ti y en mí. En los dos, en los dos. Por amor, por amor, por amor, por amor. Siempre habrá una buena razón para creer en ti y en mí. En los dos, en los dos. Por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor. Thank you.
En El Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prado.